para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM e igualmente a través de las Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre a los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Como siempre, tratando temas de sumo interés sobre la salud y sobre la crianza de los niños, hoy tenemos un tema muy interesante, y es aquel que tiene que ver con las alteraciones de la audición en los niños, ya que es un tema fundamental, porque si la audición no está presente de una manera plena, pues obviamente vamos a tener problemas con toda la parte del desarrollo de los niños, del aprendizaje de los niños, e igualmente puede afectar de una manera notoria pues todo su desenvolvimiento social. Para eso hemos invitado a la doctora Marcela Jaramillo. Ella es fonoaudióloga de la Universidad del Cauca, especialista en audiología y especialista en seguridad social y del trabajo. E igualmente está con nosotros Alexandra Campo, fonoaudióloga, profesora del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad, con quien siempre contamos como nuestra compañera de programa. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están Alexandra, Marcela?
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Marcela, estábamos charlando ahora un poquito antes de empezar el programa, como para tratar de tratar este tema de una manera completa. Y en realidad cuando estamos hablando de hipoacusia, estamos hablando de una pérdida auditiva. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tema, pérdida auditiva? ¿Qué es eso?
Sí, cuando hablamos de una hipoacusia, hablamos de una disminución auditiva. Esa disminución se puede presentar por múltiples factores. Pueden ser factores prenatales, de pronto alguna enfermedad que sufre la madre mientras está en gestación, como lo es la rubeola, procesos infecciosos como sífilis, ¿sí? Estas patologías pueden causar alteraciones en la formación del bebé y puede llegar a ocasionar disminución auditiva. También podríamos sospechar, o uno de los factores que puede generar deficiencias auditivas es en los niños cuando ya nacen, alguna complicación al momento de nacer, ejemplo, cuando tienen dificultad para respirar, cuando son partos muy prolongados, cuando sufren de incompatibilidad sanguínea y les da ictericia, niños que nacen prematuramente o niños con bajo peso al nacer. Y posteriormente también otro de los factores que nos pueden generar estas disminuciones auditivas puede ser de pronto infecciones en el oído, golpes, exposición a ruido muy alto también y también enfermedades infecciosas.
Sí, Marcela, yo quiero como resaltar algunas cosas de las que mencionas y quizás la importancia, por ejemplo, de la vacunación para evitar que las madres gestantes vayan a tener problemas de rubeola, ¿no? Porque este problema de rubeola congénita se puede prevenir mediante la vacunación en los niños y en los adolescentes, y esto es algo muy importante. A propósito, en este momento hay una campaña de vacunación, digamos, con la doble viral, que esa tiene sarampión y rubeola, para niños y niñas entre 1 y 11 años. Entonces es importante que tengamos una vacuna para eso. Quizás también dentro de las otras causas hay algunas causas genéticas que pueden, algunas enfermedades genéticas que pueden predisponer a una disminución de la audición o a una pérdida de la audición, y recalcar mucho lo que tú mencionas con respecto a los niños que han estado hospitalizados, porque generalmente son niños que están hospitalizados o bien porque han nacido asfixiaditos o porque han tenido alguna infección, y dentro del tratamiento de esa infección se pueden utilizar antibióticos que pueden ser tóxicos para el oído y pueden alterar la audición de ahí en adelante para los niños, si son pérdidas irreversibles, y los niños que nacen muy amarillitos, ¿no?, los que están ictéricos. Entonces eso también es fundamental. Y lo otro que mencionabas con respecto a infecciones muy graves, no solamente las de los oídos, que por lógica uno pensaría que van a afectar la audición, sino enfermedades, por ejemplo, enfermedades como la meningitis, ¿no?, que fuera de que es, digamos, una enfermedad sumamente grave, quizás de las infecciones más graves que puede presentar el ser humano, es una enfermedad que puede afectar el oído. Por eso también, muchas de estas meningitis pueden ser prevenidas mediante la vacunación. Entonces, tenemos maneras de prevenir esa pérdida de la audición en los recién nacidos. Yo quisiera que nos ampliaras un poquito más sobre las causas de la pérdida auditiva, quizás en los niños que ya no son recién nacidos, sino que están un poco mayorcitos. Tú nos mencionabas algo sobre los ruidos muy fuertes, sobre las infecciones del oído. ¿Qué nos podrías ampliar con respecto a esto?
Las infecciones de oído, una de las patologías más frecuentes son las otitis medias, que fue el tema que trabajamos en la sesión anterior. Son infecciones que se dan de pronto por malos hábitos de alimentación, ¿cierto? Por estar asistiendo a piscinas puede también ocasionar procesos infecciosos. Y también, digamos, cuando nosotros hacemos uso de automedicación, también podemos llegar a producir algún tipo de infección en el oído. La exposición a ruido, desafortunadamente cada vez estamos más expuestos a este contaminante. Es un contaminante bastante común en nuestra sociedad, y desafortunadamente los niños con el uso de la tecnología ahora están expuestos a este contaminante que es el ruido. Generalmente antes se hablaba de disminuciones auditivas a partir de los 50 años, ¿cierto?, a consecuencia del deterioro de la audición, pero ahora hay estudios que han demostrado que por la exposición a las cuales están expuestos nuestros niños y adolescentes, se está presentando disminuciones auditivas a edades muy tempranas. A partir de los 15, 16 años se han encontrado ya disminuciones auditivas asociadas a exposición a ruido. Entonces creería que ese es uno de los factores que tenemos que empezar a trabajar para evitar que nuestros niños y adolescentes tengan problemas auditivos a tempranas edades.
Alexandra, yo creo que nos quiere ampliar un poquito sobre este tema.
Quería comentarle a los oyentes algo, pues una experiencia que tuve en un colegio. Hicimos unas valoraciones de otoscopia solo a modo de tamizaje y no como un ejercicio académico también. ¿Dónde? ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos en los niños, estoy hablando de niños de primaria, membranas timpánicas enrojecidas y canales auditivos externos enrojecidos, y en unos casos era bilateral, en otros casos solo en uno de los oídos. Y esto, cuando hicimos la entrevista pues a los niños que encontramos estos hallazgos, pues coincidía exactamente con el uso de audífonos muy frecuente. Entonces los niños que usaban los audífonos solo a un lado, que es algo que vemos en los salones de clase eventualmente, o con los chicos que van con el audífono a un lado y el otro lo dejan pues como para interactuar con el entorno cercano, tenían enrojecida membrana timpánica y canal de ese mismo lado. Y en los casos pues bilateral era, pues no, como ya lo dije, eran los chicos que usaban sus audífonos a ambos lados. Entonces eran niños pequeños, estoy hablando de un grupo, lo que pasa es que era en un aula multigradual, o sea, tenía niños de varias edades, pero todos eran de primaria. Y otro hallazgo que pues que me gustaría comentarles fue pues la presencia de tapones de cerumen también y objetos extraños en canales auditivos. O sea, los niños son muy curiositos y a veces en los juegos, no sé, se meten cositas. Entonces fue algo que también nos sorprendió mucho, la presencia pues de cositas, de objetos, de pepitas y también hubo un caso de un insecto. Esto pues había la presencia de un insecto ahí, al niño ya no le molestaba, pero ahí estaba pues este insecto en el canal auditivo del niño. Entonces me parece como importante eso. Y los tapones de cerumen también los había unilaterales, pues entonces no, y a veces saben que coincidía con que el canal auditivo estaba lesionadito, entonces puede ser los niños que a veces tienen el hábito de introducirse cosas o a veces por el aseo los padres también habían favorecido esta presencia del tapón o de cerumen en uno de los oídos o en algunos casos también era bilateral. Entonces, a veces encontramos hogares donde está televisor, radio, fuera de su celular, o sea, todo, mucho electrodoméstico prendido y uno, aunque no lo crea, tanto la intensidad, o sea, hay unos rangos de intensidad y las horas de exposición a estos ruidos terminan afectando la audición. Y en el caso del desarrollo de los niños, una pérdida de audición, así sea leve, puede afectar la adquisición de algunos de los fonemas, ¿cierto? Porque se pierde fidelidad en los sonidos que captan los niños, pues los sonidos lingüísticos. Se enmascaran en todos estos, se pierden en medio de todo este ambiente tan ruidoso. Eso era lo que les quería comentar.
Sí, yo creo que hay algo importante de lo que tú mencionaste, esa práctica que pues muchos de los padres tienen con respecto a la limpieza de los oídos, ¿no? Porque pues es normal que del conducto auditivo salga cera. Entonces muchas veces los padres, pues no con mala intención, sino porque pues digamos se piensa que es lo mejor, ellos piensan que es lo mejor para ellos. Resulta que le meten, para limpiarle la cera les meten los famosos aplicadores, ¿no? O los copitos de algodón. Y lo que hace el oído normalmente, el mecanismo de defensa es que la cera poco a poco va saliendo y pues lo que se debería hacer es limpiar simplemente, no meter el copito en el conducto auditivo, sino limpiar por fuera, simplemente limpiar por fuera. Pero las mamás a veces tienden a meterle el copito en el conducto auditivo. Y eso lo que termina es pues compactando la cera que ya no puede salir. Y a veces se hacen unos tapones de cera que son bastante notorios y eso pues también obviamente hace que el niño escuche un poco menos, ¿no? Entonces esa, digamos, son como cosas que de pronto es bueno comentarlas para que tratemos de evitarlas hacia el futuro.
40 decibels creo que puede producir de pérdida auditiva un taponcito de cerumen. No sé si...
Eso, de esos 40 decibeles, como para nuestros oyentes, ¿qué significarían? O sea, no en el término físico, sino ¿qué significaría que dejen de oír? ¿Es muy importante esa pérdida?
Para mí es importante porque lo normal es que los sonidos del lenguaje llegan de una conversación normal, que es lo que es donde el niño va aprendiendo a hablar, es a 60 decibels. Entonces 40 decibels es una pérdida importante, o sea, es como la intensidad, que obviamente no es algo permanente, sino que al retirar el taponcito, pues el niño recuperaría esos 40 decibels.
Perdería
determinación, o sea, como las cualidades de cada sonido.
Exactamente. Bueno, yo quisiera que Marcela nos ayudara un poquito, digamos, ya que estamos hablando de la salud auditiva, hemos oído hablar de Alexandra de la parte de los audífonos que están tan, digamos, tan dañino también, y quizás en los adolescentes, ya que están un poco mayorcitos, esta parte de las discotecas y ese ruido que es ensordecedor, inclusive cuando se sale, todos hemos tenido esa experiencia, cuando se sale de ese ruido tan fuerte, los oídos le quedan a uno zumbando. ¿Cómo podemos nosotros tratar de prevenir una pérdida auditiva en nuestros niños? O sea, ¿cómo sería para poder mantener esa salud auditiva en ellos?
Bueno, generalmente las recomendaciones que nosotros hacemos es evitar esa exposición a ruido, ¿cierto? Cuando nuestros oídos están expuestos a ruidos de altas intensidades, ellos nos dan un signo de alarma de decir esto no me gusta, y son los famosos tinnitus, sonidos que se producen por la fatiga que sufre el oído cuando está expuesto a altos ruidos. Prevención es simplemente tratar de generar en nuestros adolescentes la conciencia, ¿cierto? Explicarles del daño que se están haciendo cuando se exponen a ruidos de altas intensidades, sea a través del uso de los auriculares, a través de los videojuegos, porque también eso es muy común, ¿cierto? Los jóvenes juegan con sus amigos en línea, y también con este tipo de actividades diarias se exponen a ruidos de altas intensidades, al igual que, como lo menciona el doctor, cuando asisten a discotecas o cuando hacen reuniones familiares o con amigos y hacen uso de volúmenes a altas intensidades. Existen también los protectores auditivos, ¿sí? Los protectores auditivos, digamos, nos ayudan a disminuir esa exposición a ruido, pero pues yo creo que muchos de los jóvenes no los usan, ¿cierto? Porque no, porque si van a una discoteca, yo creo que el quehacer de ellos es escuchar esos ruidos, esa música o esa exposición a altas intensidades. Es simplemente, creo que es concientizarlos, hablarles a ellos de las complicaciones que trae estar expuesto a altas intensidades.
Gracias. Yo quisiera también hacer énfasis en algo que es muy importante, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, las infecciones de oído deben ser tratadas a tiempo. Si bien no todas las infecciones de oído van a requerir antibióticos, pero sí es importante que consultemos con el médico, ¿no? Si el niño tiene un problema de dolor de oído, no podemos dejar simplemente esperar a que ese dolor de oído le pase solo, sino que tenemos que precisamente consultar para que el médico lo revise bien, el pediatra lo mire bien, o el otorrino que lo vaya a mirar, o el médico general que mire al niño, para de esta manera enviarle el tratamiento pertinente, porque ya habíamos dicho anteriormente que las infecciones de oído también es una de las causas por las cuales se puede presentar esta pérdida auditiva. Yo quisiera que de pronto, esta es una pregunta para Alexandra y para Marcela, es cómo un padre de familia, una madre de familia, las personas que están a cargo del cuidado de los niños pueden sospechar que el niño o la niña tiene algún déficit auditivo.
Pues a mí me encanta esa pregunta, doctor Narváez, porque definitivamente que siempre trato de recordarle a los padres que el lenguaje no es algo que se presenta cuando ellos ya empiezan a hablar. El lenguaje es desde el momento del nacimiento y es la forma de identificar una pérdida auditiva. Yo voy a hablar específicamente de algunas manifestaciones, y es que recordar que la misma reacción, por ejemplo, los niños cuando son bebés, a los 3 meses, 4 meses, reaccionan cuando la mamá llega, cuando habla, cuando escuchan inclusive pasos. Ellos cambian la actividad motora, dirigen a veces, si ya están después de los 3 mesecitos, 4 mesecitos, pueden dirigir o mover, hacer movimientos en su cabecita tratando de ubicar el lugar de donde proviene ese sonido que es familiar y agradable para ellos. El desarrollo del lenguaje también, las vocalizaciones, recordar, el niño, por ejemplo, a los 6 meses debe estar produciendo ya vocalizaciones, si la veo, ¿qué es esto? Que estará, ma, ¿sí? Y cuando llega el niño ya después de los 8, los 9 meses, estas sílabas tienen que ser repetidas, o sea, ma, pa, 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 ta, ta, ta. Y encuentra uno a veces que llegan los niños a evaluación a los 2 años o a los 18 meses y no han pasado estas etapas, y para los padres esto no resulta inquieto, o sea, los papás no se inquietan porque el niño no está produciendo esas sílabas repetidamente. Entonces creo que es bueno tenerlo presente. Y bueno, como para que sea una fórmula fácil, a los 12 meses el niño, uno esperaría que esté produciendo por lo menos 5 palabritas con significado, recordando que el significado lo da el niño a partir de estas interacciones con el entorno. Pues como para no extenderme en la respuesta.
Gracias, Alexandra. No sé si Marcela nos puede colaborar en esta, en este campo.
Sí, después de lo que dice la profe Alexandra también, es importante recordar que cuando ya los niños son más grandecitos, ellos a veces hacen uso del televisor. Y uno de los factores que nos son como un signo de alarma es que ellos empiezan a aumentarle mucho el volumen al televisor o al radio que están escuchando para poder escuchar mejor. También cuando ellos no comprenden o no te hacen caso cuando nosotros le damos una orden. Y también en niños ya que están escolarizados, podemos encontrar como signo de alarma que los profesores dicen es que el niño casi no presta atención, el niño se atrasa mucho, el niño no sigue instrucciones. Esos podrían ser también signos de alarma de decir algo está pasando, ¿por qué el niño no me escucha? ¿Por qué el niño no me no responde cuando yo lo llamo? ¿O por qué está escuchando el televisor o el radio a tan alto volumen?
Sí, yo creo que lo que acaba de decir Marcela es muy importante, porque a veces estos niños que se los califica como inatentos, como distraídos, inclusive como hiperactivos, puede ser que no estén escuchando bien, ¿no? Por eso es tan importante que se les haga, digamos, las pruebas auditivas que son necesarias. Precisamente estábamos hablando también antes de iniciar el programa. De dos cosas. Hay una ley que es la 1980 del 2019, por la cual el gobierno reglamentó las pruebas de tamizaje neonatal. Cuando digo tamizaje neonatal, ¿a qué me refiero? Son diferentes pruebas que se les hacen a los recién nacidos para determinar algunos tipos de enfermedades. Hay enfermedades que se pueden diagnosticar solamente a través de unos exámenes de sangre que se les deberían tomar a los recién nacidos, pero también tenemos las pruebas de tamizaje visual y auditivo, ¿sí? Sin embargo, pues por desconocimiento muchas de las personas no, digamos, no solicitan que al recién nacido se le haga este tamizaje auditivo neonatal. Entonces yo quisiera que nos comentara un poquito Marcela sobre este plan de tamizaje auditivo. Primero de recién nacidos y después en las otras edades, y qué es lo que los padres deberían hacer o qué es lo que nosotros le podemos recomendar acá desde el programa.
Sí, el programa de tamizaje auditivo neonatal consta de dos pruebas. La primera se conoce como potenciales automatizados, y este potencial, lo ideal es que se realice entre los 0 y 8 días de nacido el niño. Pero sabemos que a veces por algunos trámites, ¿cierto?, no lo logramos hacer hasta los 8 días, pero esta prueba la podemos realizar en niños menores de 6 meses. El potencial automatizado es simplemente un examen que me permite evaluar la vía auditiva y me dice simplemente pasan o no pasan los estímulos auditivos. Y otro examen complementario a este potencial automatizado se conoce como otoemisiones, y este examen lo que me permite evaluar es el funcionamiento de las células que están dentro del oído interno. También es como es un tamizaje, es un pasa-falla, o están funcionando de forma correcta las células o algo está pasando. Después de de hacer ese tamizaje neonatal, el Ministerio de Salud nos dice que podemos seguir con este seguimiento de evaluación auditiva, y ya nos habla de la primera infancia, que está clasificada entre los 9 días y 6 años de los niños, y para estas edades entonces nos recomiendan realizar audiometrías por juego y también un examen que me permite, la audiometría me permite evaluar son los umbrales de audición, qué tanto el niño está escuchando. Y otro de los exámenes que se sugieren realizar a esta edad es la timpanometría. La timpanometría es un examen que me permite evaluar el funcionamiento del oído medio, y es muy importante para descartar o confirmar lesiones a nivel de oído medio. Después de estas edades encontramos lo que denominamos infancia, que va desde los 6 hasta los 12 años, y para hacer la valoración de este grupo etario se recomienda la audiometría tonal, que se realiza es también en una cabina, se pasan estímulos sonoros de diferentes intensidades y frecuencias para buscar también cuál es el umbral mínimo de audición que tienen estos pequeñitos. Y finalmente, en la adolescencia, desde los 13 a los 17 años, también se sugiere realizar la audiometría tonal, vuelvo e insisto, para poder identificar cuáles son los umbrales de audición de cada uno de los oídos de nuestros niños y adolescentes.
Muchas gracias, Marcela. Creo que este aporte ha sido excelente. Bueno, tenemos un minuto para Alexandra, que nos quiere ampliar esto, y pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, Alexandra, por favor.
Solo darle pues como un apoyo, porque a veces las instituciones educativas hacen la solicitud de los tamizajes al iniciar los años escolares, y a los padres, pues me incluyo también como padre, a veces decimos no, pero ¿por qué esto cada año? Pero ya nos damos cuenta cómo tantos factores que hay en el entorno están afectando la audición de nuestros niños, y decirles que no, los niños como que todo lo pueden, pero no hay nada más aislante a nivel social que una pérdida auditiva en un adulto. Entonces, somos nosotros los llamados a prevenir que nuestros niños lleguen a la edad adulta y empiecen a desarrollar muy tempranamente una pérdida auditiva. Entonces, hacer caso cuando en los colegios nos piden estos tamizajes auditivos.
Bueno, queremos agradecer entonces a Marcela Jaramillo por su valioso aporte en este programa, igualmente a Alexandra Campo, ambas fonoaudiólogas docentes de la Universidad del Cauca. Un agradecimiento a Cristian Cuellar con los servicios técnicos que le presta a Crianza Feliz, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz, para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.